Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, buen domingo. Bienvenidos a Ciencia al Cubo. Hoy nos vamos a ver aves por la ciudad. Hay muchísimas y sorprendentes. Nos da ese paseo radiofónico el periodista Javier Rico, experto en esta materia. Y luego Dani Seseña, compañero de la tele y un ágil buceador de internet, nos trae su selección de enlaces y apps sobre ciencia y salud. Al control de sonido, Puerto Martín. Y al micro, América Valenzuela. Y antes, algunos avances científicos anunciados esta semana. Esta semana se han hecho públicos los resultados de un nuevo experimento para mover las cosas con la mente. Eric, un paciente inmóvil de cuello para abajo desde hace 10 años, ha conseguido beber sin ayuda moviendo un brazo robótico con su mente. Lo ha hecho, y esto es lo novedoso, con fluidez y sin trompicones. El avance lo han desarrollado científicos del Caltech, el Instituto Tecnológico de California, y lo han presentado a través de la revista Science. La técnica consiste, a grandes rasgos, en dos chips implantados en la zona motora del paciente. Los electrodos, estos electrodos del chip, registran las señales eléctricas de las neuronas. Estas van a un ordenador que amplifica la información, la interpreta y la traduce en órdenes que envía al brazo robótico para que éste se mueva. La técnica ya se había usado en otros pacientes con un chip y habían logrado la misma hazaña, pero lo hacían con movimientos torpes. Ahora los científicos han identificado otra zona del cerebro para implantar este segundo chip, y esa zona del cerebro registra las intenciones del paciente, el plan de movimiento. La otra zona solo registraba la ejecución del movimiento en sí mismo. Juntas logran un movimiento suave, fluido y preciso. Queda mucho camino por hacer, pero parece que este paso, este nuevo avance de los científicos es firme y ya están trabajando en desarrollar la versión inalámbrica. ...150 artefactos de piedra, poco refinados, pero que servirían para cortar carne, ramas o frutos, han aparecido en Kenia, en el yacimiento Lomekwi. Las han descubierto arqueólogos franceses del Proyecto Arqueológico del Oeste de Turkana. Son las más antiguas halladas hasta la fecha. Son de hace 3,3 millones de años, y esto es 700.000 años antes de la aparición de nuestro género, es decir, no las fabricamos los humanos. Ahora, ¿quién las fabricó? Pues no se sabe, porque no se han hallado restos fósiles de ningún otro ser en las cercanías. Quizá fue el Kenyanthropus platyops, un ser con rasgos intermedios entre el Australopithecus y el Homo que vivía por aquellas fechas en la zona. Pero esto es una simple especulación. Hasta ahora se pensaba que solo nuestro linaje, el género Homo, había dado el salto cognitivo de golpear una piedra contra otra para desprender lascas y que había sido el fundamento de nuestro éxito evolutivo, pero ahora, con el hallazgo de estas 150 herramientas primitivas, se abre un nuevo capítulo del libro de la fascinante historia de nuestro pasado más lejano. Es plena primavera y los pájaros andan más activos que nunca, y además han llegado muchas especies que vienen a pasar aquí el estío. Javier Rico, periodista de medio ambiente y amantes de las aves, está aquí con nosotros. Es pajarero, que se suele decir, y está en Ciencia al Cubo. Él organiza salidas al campo para ver aves. De hecho, tu proyecto, Javier, se llama precisamente A ver aves. Buenos días.
Muy buenos días, América.
Bueno, ¿tenéis muchas salidas a ver aves estos días?
Sí, ahora precisamente en la primavera es cuando más se anima a la gente, tanto familias como colegios, a contratarnos salidas. siempre quiero hacer un inciso, siempre digo lo mismo, que estamos un poco condicionados esto de salir a disfrutar del campo con el buen tiempo, entre comillas, pero no nos olvidemos, aunque quede un poco lejos, del otoño y del invierno.
También
que en la ciudad se ven muchas cosas y además muchas aves. Pero bueno, ahora desde luego está en plena efervescencia.
Está el birdwatching de moda, yo creo, ¿no?
Sí, afortunadamente cada vez más. Nos gustaría que estuviera más aún, ya no solo porque la gente se apuntara a ver aves, sino porque creo que es una forma de disfrutar de la naturaleza, de todas las que hay posibles, junto al senderismo, pues la menos impactante. Imagínate, con unos prismáticos, viendo aves y además en silencio, porque claro, si no alteramos el que las aves puedan estar o no estar, ¿no? Con lo cual, ideal. Pero creo que todavía estamos muy, muy rezagados, teniendo en cuenta la diversidad de aves que tenemos en España con respecto a países como Francia o Inglaterra, donde hay muchísima más afición.
Trabajáis sobre todo con colegios, me dices.
Correcto, sí, porque nuestra intención es darle un punto de educación ambiental y creo que es lo esencial, ¿no? Para nosotros lo que solemos decir es que sacamos las aulas a los parques, a los jardines, al entorno directo de los colegios, porque creemos que ahí también se aprende biología, se aprende geografía, se aprende física y química, y nos lo están enseñando las aves, en vivo y en directo. Y creo que es una oportunidad que damos a las profesoras y a los profesores para demostrarles, pues eso, que hay libros de texto ahí abiertos, ahí en sus parques y en sus jardines, donde pueden trasladar muchos de los conocimientos que dan a diario en las aulas.
¿Las salidas son en ciudad, en campo, en los dos sitios?
Estamos un poco, pues eso, supeditados a lo que nos digan los colegios. Nosotros lo que hacemos siempre, lo que les recomendamos, es que sea en el entorno directo de sus colegios, porque además tiene su punto de movilidad sostenible también esto de haber aves, y es que les decimos que sin necesidad de movernos de un radio de 1 o 2 kilómetros de esos centros escolares, hay posibilidades de ver decenas de especies. Hemos visto en colegios del entorno, por ejemplo, de Madrid, Río y demás, donde hemos llegado a ver 30 especies diferentes.
Bueno.
Y sin salirnos de eso, 2 kilómetros. Entonces, lo que intentamos potenciar es que sea en el entorno. Entonces, en el entorno, pues puede haber parques y jardines, pero hay algunos colegios de la Comunidad de Madrid, como en muchas otras partes de España, que a lo mejor tienen directamente en el entorno un parque natural, un parque regional, incluso, si me apuras, hasta un parque nacional. Entonces, pues esa es la posibilidad que tiene.
Para ir, claro.
Claro, claro.
Bueno, vamos a ver qué podemos ver estos días por la ciudad. Nos vamos a centrar en la ciudad. Gorriones, seguro, ¿no?
Gorriones, todos los que quieras. Eso siempre. Siempre los tenemos durante todo el año. Son residentes, al igual pues que otros pajarillos ahora que están muy, muy cantores, muy excitados primaveralmente hablando, ¿no? Como los verdecillos, los carboneros, los colirrojos, los petirrojos, que están pues prácticamente todo el año. Y además, pues tenemos visitantes ilustres que vienen, pues eso, de muy lejos, de África. Y
¿cómo las golondrinas?
Eso es, golondrinas, aviones comunes, vencejos, que son los que más se ven ahora mismo en las ciudades. Pero incluso, si me apuras, también en las ciudades se pueden ver algún que otro milano negro, que ya son rapaces y que también vienen de África, incluso algún cernícalo o primilla.
Tenemos algún problema con los gorriones, ¿no?
Sí, sí, sí. En general, con todas las aves comunes. No hace mucho, a finales del pasado año, salió un estudio de varios organismos científicos europeos en los que hablaban que en los últimos, desde 1980, habíamos perdido cerca de 400 millones de ejemplares de aves comunes. Una barbaridad. Estamos hablando de poblaciones de en torno a 2.000 millones. Perder 400 es mucho, desde 1980. Y entre ellos están los gorriones. Los gorriones han desaparecido prácticamente de ciudades como Londres o Praga. Y están en descenso también en España. Nosotros cuando hacemos los recorridos siempre hablamos de las aves comunes porque son el mejor ejemplo de descensos poblacionales muy acusados, pero que la gente no aprecia porque dicen, bueno, hay muchos millones.
Claro.
Son muchos millones. En España están más o menos contabilizados, más o menos, unos 150 millones de gorriones. Y piensas, guau, tenemos gorriones.
Es que, claro, parece ahí.
Gorriones para rato, sí. Pero no, porque es que además hay descensos de millones y muy acusados. Por ejemplo, la golondrina común está cayendo también de forma muy alarmante.
Y estos pajarillos que comentabas, los verdecillos, que a mí me parecen preciosos, me gustan mucho, que se les ve ahí relucientes y verdes en las ramitas y cantan muy bien, ¿no?
Correcto.
¿Estos están en forma, están descendiendo como las golondrinas o los gorriones o está todo bien? Que no me toquen los verdecillos.
Bueno, los verdecillos de momento te los están respetando, pero entre comillas, ¿por qué? Porque el ruido les está afectando a ellos y a otras especies. También otro estudio, este fue del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, decían que los verdecillos cada vez emplean más tiempo en cantar. Entonces podemos pensar, ¡qué bien!
Claro,
¡qué guay,
qué bien.
América! Pues les escuchamos más, estupendo. Ya, pero el problema está en que emplean excesivo tiempo, el 60% de su tiempo. ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan, digamos, sobreponerse al ruido ambiente, constante y continuo, con lo cual necesitan dedicar más tiempo. ¿Eso qué conlleva? Que dediquen menos tiempo a otros menesteres. Por ejemplo, pues a salvaguardarse de aves de presa, a la competencia con otros verdecillos. Entonces, incluso al cuidado familiar. Esto significa que muy bien, les oímos más, y es cierto que cada vez se le oye más a los verdecillos,
sí,
pero es porque no les queda más remedio que
cantar
más.
Cambiar su comportamiento,
para que,
¿no?
Entonces, les estamos cambiando el comportamiento.
Bueno, y aves raras que nos podamos encontrar en la ciudad. Antes hablabas de halcones o...
Correcto, sí. Otra de las sorpresas que suele haber en los recorridos y en general con cualquier persona que hagamos esta salida, es decirles que en Madrid hay aves rapaces, ¿no? Y ya, bueno, pues se quedan así un poco expectantes. Y ya cuando le dices que en Madrid está el animal más rápido del mundo, ya, bueno, profe, me dicen algunos profes, o no. Si está en África, si es el guepardo, no. Digo, no hay que irse a África, no hay que irse a ningún punto exótico, tropical, no. En Madrid capital, como en Barcelona capital y en Sevilla capital, hay varios nidos del animal más rápido del mundo, que es el halcón peregrino.
Toma ya.
El halcón peregrino. Y además, eso, en determinados sitios donde los puedes ver. Es decir, que nosotros hemos hecho varios recorridos por la ciudad de Madrid, donde, mirar, ahí tenéis al halcón peregrino. Aquel que vuela a más de 300 kilómetros por hora ahora mismo detrás de una paloma, es un halcón peregrino.
¿Anidan en rascacielos?
Claro, en lo más...
tenemos?
Eso es. Por ejemplo, en Madrid, pues, colonizaron. Uno de los primeros que hubo fue en la zona de Azca. Los edificios que hay en la zona, digamos, financiera y donde están los altos, pues eso, los edificios más altos, ahí comenzaron. Y luego están distribuidos por varios puntos de Madrid. Y todos son en edificios, pues, de más de 20 plantas y en algunos casos con cuestiones muy curiosas, como de repente en una jardinera de un piso habitado.
¡Ay!
Eso es sorprendente, sorprendente.
¡Qué maravilla! Asomarte
sí.
a la ventana y ver ahí el halcón.
Sí. Eso, vamos, fue dos una pareja que es, bueno, una familia que llevaba como 2 meses sin estar en casa, abren la persiana y un susto tremendo porque 3 pollos. Pero
además,
bueno, bien
que
crecidito.
Son bien feos. Ah,
sí,
bueno,
sí.
Si están crecidos son más guapos.
Bueno,
pero
bueno,
muy pequeños.
Pero que asustan. Dice, pues tienes una pareja de halcón peregrino, ¿lo puedes cerrar esto o no los llevamos? Y decidieron cerrar y durante 2 o 3 meses al año, mientras que nidifican, esa habitación, no abren la persiana y ahí siguen.
Qué
en el
solidarios,
centro
qué bien.
Sí, sí.
¿Cuál es el ave que tiene más éxito entre los niños?
Pues el ave que tiene más éxito, mira, os vais a sorprender, pero son las más comunes, mirlo y urraca.
¿Ah?
Mira, nosotros al principio teníamos, cuando empezamos esto hace 3 cursos, decíamos ahí, tenemos que ver muchas aves para sorprender a los chicos, a ver si vemos una media de 20, 25, pero es que cuando ven por el telescopio al primer mirlo, todo negro, con el pico amarillo, a la urraca, que de repente ven que no es negra, que no es fea, que tiene blancos, que tiene colores irisados, verdes, azules, y lo ven por el telescopio como si fuera una televisión, como si fuera un documental, se sorprenden. Y por eso digo que y claro, es un poco también la ignorancia, ¿no? El que nunca lo han visto, como mucho lo han visto en televisión, pero no se han parado en que en su parque, de repente, tienen ese documental
claro.
de naturaleza en directo.
Javier, ¿cómo nace A ver aves?
Pues mira, A ver aves nace como efecto de esta crisis barra estafa que tenemos. Sí, porque, bueno, soy periodista, como has mencionado al principio, pero no la pegábamos. Si seguíamos, digo, no la pegábamos porque mi pareja, María Luisa Pinedo, es parte también importante de A ver aves. Entonces dijimos, hay que inventarnos algo. ¿Y qué hacemos? Y estos recorridos los hacíamos antes de forma altruista. con amigos y amigas, asociaciones de vecinos, y alguno nos dijo, oye, ¿y esto por qué no lo hacéis ganándoos la vida?
Claro.
Digo, ay, no sé. Así que cuando nos dio por pensar qué hacemos para cubrir eso que el periodismo nos estaba dejando de ingresar, dijimos, anda, ¿recuerda lo que nos dijo este chico?
Y nada,
hicimos un crowdfunding familiar y entre amigos para, pues bueno, prismáticos, telescopios, guías y demás. Y hace 3 cursos que empezamos y vamos,
bueno,
vamos bien.
Y los oyentes tenemos mucha suerte, ¿eh? Porque nos hemos llevado algo muy bueno de la crisis, que son los paseos con aves. Muchas gracias, Javier Rico. Gracias por explicarnos tantas curiosidades sobre las aves, despertar la pasión por estos animales en los niños, en mí, en los oyentes. Y quien quiera darse un paseo contigo, pues tiene toda la info en averaves.wordpress.com.
Correcto.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Ya está aquí en el estudio Dani Seseña, el director del programa Cámara Abierta de Televisión Española, que cada mes bucea por la red buscando enlaces, buscando apps de ciencia y de salud para nosotros. Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, mucho movimiento por las redes, mucha novedad.
Hola América, sí, la verdad es que es espectacular. Ya sabes que me muevo entre la admiración y el pánico escénico por la rapidez con la que aparecen todas estas aplicaciones, las plataformas. Creo que nunca las necesidades habían tenido tanto aliado en Internet y las nuevas tecnologías, pero bueno, este diálogo en sí mismo daría para un programa más.
Sin duda. Bueno, pues venga, cuéntanos, ¿qué has seleccionado para hoy?
¿Te acuerdas que hace unos programas hablábamos de una app de SEO BirdLife?
Sí, sí, la guía app tan chula para observar y catalogar con todo tipo de detalle el mundo de las aves en España.
La misma. Bueno, pues ahora han sacado un complemento perfecto para contagiar esa pasión por la vida silvestre, divulgar la naturaleza y para entretener a los millones de seres humanos que tenemos un smartphone en nuestras manos. Se llama Bird Paper, pájaro papel. Y es ni más ni menos que un salvapantallas que transforma tu escritorio del móvil en un escenario interactivo.
¡Anda! ¿Y qué vemos en ese escenario? Es tipo salvapantallas, me dices, ¿no?
Sí, exacto, interactivo, como te decía. Por cierto, está solo disponible para dispositivos Android y cuesta 99 céntimos. Lo más cachondo de todo es que a medida que pasan los días y van sumándose las descargas, aumentan las cualidades, prestaciones del juego, y todo ocurre en un paisaje recreado de la península ibérica.
O sea, península ibérica, el paisaje de la península ibérica, pues montañas, humedales, habrá golondrinas, que son muy típicas de ahora, de primavera, petirrojos cantando.
Bueno, y otras especies de animales, plantas, y también el lince ibérico, el zorro, las encinas o los juncos. Se me va a poner voz de Félix Rodríguez de la Fuente, ya te lo digo. Ya sabes que son los grandes clásicos de la fauna y la flora ibérica. Y como decía, cuantos más usuarios, más elementos, más opciones y vida silvestre.
Así que la aplicación mejora a medida que aumenta el número de personas que se la han descargado, si no he entendido mal. Y son solo 99 céntimos, un eurito, no es nada. Y sirve para una buena causa, la conservacionista, ¿no?
De hecho, los fondos recaudados son para las campañas de SEO BirdLife.
Bueno, recordamos, se llama Bird Paper, así bien pronunciado, como nos has dicho tú, Bird Pájaro Paper Papel. Está disponible en Android, cuesta 99 céntimos. Oye, ¿para tabletas también funciona igual?
También, también.
Bueno, venga, ¿con qué seguimos?
Pues con un tema que me encanta, que es el Crow Science, es decir, los grandes estudios científicos colectivos y conectados. Otra de las grandes virtudes de Internet. En concreto, quiero destacar una app que se llama Boink, como suena, que luego ya tú te encargas en Twitter
de poner el enlace con el enlace a la aplicación.
Eso, y si no lo ponemos y lo aclaramos. Bueno, pues esta app que se aprovecha en el mejor de los sentidos de nuestro móvil para estudiar enfermedades, predecir el cambio climático, etcétera.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo funciona?
Utiliza la memoria de tu teléfono cuando está en reposo y con wifi. La usan para procesar parte de ese volumen de datos que se utiliza en algunos estudios científicos. Es un invento de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Y lleva años haciéndolo con ordenadores. Nos podemos descargar un programa que también se llama Boink y permitir que desde la universidad usen la memoria de nuestro ordenador cuando no lo estamos usando y está en reposo. Ahora, han hecho la versión para móvil.
Claro. Y, por ejemplo, con Terremotos, que nos comentabas antes que era una de las aplicaciones, ¿cómo funciona?
Pues mira, con los Terremotos no solo procesan datos con la memoria del teléfono, sino que lo usan como fuente de información. Y esto es posible, muy curioso, gracias a algo que no tenía ni idea que estaba aquí dentro, que es el acelerómetro. Es un sensor que indica si la pantalla está inclinada, si nos movemos y cómo lo hacemos. Así que, perfecto para medir las ondas sísmicas, predecir terremotos y activar la respuesta temprana de las autoridades en la materia. Sí, amigos, todos llevamos un acelerómetro dentro. Por cierto, si queréis entender mejor las tripas de vuestro móvil, os recomiendo un post magnífico del blog Hoja de Router en el diario.es, titulado así, El acelerómetro, un sensor que te puede salvar la vida.
Pues yo me lo voy a leer porque no sabía yo que teníamos un acelerómetro en el móvil.
Para empezar, primero tenemos que seleccionar un proyecto de investigación que nos interese. Como te decía, hay de todo, sobre enfermedades, sobre asteroides, sobre ondas gravitacionales. Y hasta hoy, un proyecto que se dedica a descifrar mensajes enviados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Nos apuntamos y ya está, no hay que hacer nada más. El teléfono lo va a hacer todo solo.
Qué chulo. Lo de los mensajes de los nazis. Yo a lo mejor me apunto. No sé, ya no sirve para nada, pero bueno, es curioso. Por cierto, Dan, imagino que esta app tiene que chupar mucha batería y datos, ¿no? Sería interesante saberlo, a ver si en medio de la calle te queda seco.
Para nada, como te decía, el sistema solo usa de tu teléfono, solo se aprovecha de él cuando está enchufado y cargado. Me parece que es un 95%, si por debajo del 95% de batería ni lo usa.
Ya no lo usa.
No, uh-huh. Así que el asunto de la batería resuelto. En cuanto a los datos, también tranquilidad absoluta porque los mandas si estás conectado a una red wifi.
Claro, así no te chupa, que luego se acaban enseguida los datos. Entonces, se llama Boink. Y es para Android, ¿no?
Eso es, y gratis.
Bueno, oye, creo que la propia Apple ha sacado su propia plataforma, pero en una línea de investigación médica, ¿no?
Mira, si hace poco hablábamos de Malaria Sport, la app de Miguel Luengo que detecta parásitos de malaria a través de un videojuego exacto. Ahora es Apple quien se ha animado con una plataforma colaborativa para recopilar datos de los usuarios para estudios, por ejemplo, del área cardiovascular. Se llama ResearchKit.
ResearchKit. Bueno, imagino que como sucede con Boeing, primero elegimos un proyecto.
Eso, y también los datos que queremos revelar. Esta app es muy preguntona, muy cotilla. Necesita datos como el peso, tu tensión arterial o los niveles de glucosa. Imagina la base de datos que pueden llegar a componer con los 700 millones de usuarios del iPhone en el mundo, sobre enfermedades como la diabetes, el Parkinson o el cáncer de mama.
Y es gratis y eso sí, solo está disponible para iOS. Muy interesante, ¿eh? Esa también me voy a apuntar a esa también. ¿Algo más?
Pues me gustaría despedirme recomendando una expo, la del artista electrónico, así se define en sí mismo, Jim Campbell, que podemos ver hasta el 28 de junio en la Fundación Telefónica, ya que, por cierto, estamos en el Año de la Luz, pues este espacio está lleno de iluminaciones, belleza visual y misteriosas videoinstalaciones.
Bueno, nos lo apuntamos.
Muy recomendable porque además es muy interactiva y tiene actividades paralelas muy interesantes. Un programa educativo dirigido a niños y adultos con talleres en los que se trabajará directamente con el lenguaje de la luz y su percepción, su capacidad creativa, el movimiento y la expansión de la propia luz en el espacio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dani. En la web de la expo está toda la información que se nos ha quedado en el tintero, ¿no?
espacio.fundaciontelefonica.com/Jim-Campbell. Luz de la que alumbra inquietudes por un tubo.
Un abrazo, Dani.
Hasta pronto.
Nos vamos hasta el domingo que viene con esta suave melodía, la música del dúo australiano Angus y Julie Stone. Es folk intimista, ideal para una mañana de domingo. Esta es la canción On the Road, en la carretera. Que la ciencia os acompañe.